Carrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol dentro de Herrera en COPE. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la una de la tarde para contarte lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos que conforman estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, cuyas excelencias turísticas se presentaron sobre todo en la jornada de ayer en el marco de esa Feria Internacional del Turismo, de esa Feria de Fitur. Allí han estado, bueno, pues expuestos temas como el camino inglés, temas también como la ciudad de Ferrol y los diferentes paisajes que la conforman, y también ese Geoparque de Cabo Ortegal, que opta a ser candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Ferrol se ha presentado como una ciudad para reencontrarse y acogedora con los visitantes. Allí estuvo el regidor socialista Ángel Mato, acompañado por el cantautor Andrés Suárez y el humorista también ferrolano Pepo Suevos. La Xunta ha apostado por el fomento del turismo de calidad y sostenible con el camino inglés, con una amplia representación de alcaldes y, bueno, pues portavoces de los municipios por los que pasa este camino cada vez más transitado. Tenemos buenas y malas noticias, y es que la ciudad de Ferrol, concretamente los astilleros de Navantia, en la ciudad departamental, se quedan hoy sin trabajo. A la una del mediodía está previsto que zarpe desde el astillero el buque AOR, que se ha construido en estas instalaciones por encargo del gobierno de Australia. Va a acudir la embajadora de Australia en España, el delegado del gobierno de Galicia y el presidente de Navantia. Actos que normalmente suelen ser pues una fiesta, una alegría para la ciudad, en este caso tiene un sabor bastante agridulce porque se acaba la obra nueva en los astilleros ferrolanos, y previsiblemente, si no hay ningún buque puente, tal y como están demandando los sindicatos que ayer recorrieron toda la vuelta la ría en demanda de carga de trabajo, pues las fragatas F-110 no está previsto construirse hasta el próximo verano del año 2022. También tenemos más asuntos, y es que la concejala de Bienestar de Ferrol, Eva Martínez Montero, responsable de mercados y representante de la Asociación Movilidad Humana, hoy han presentado los actos con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural. También se está llevando a cabo una jornada de sensibilización en centros educativos de la Fundación Abrente, concretamente en el Colegio Alaxé de Ferrol. Nosotros en los próximos minutos nos vamos a acercar al Centro de Innovación y Servicios de la Tecnología y el Diseño, lo que es el mismo, el CIS de Acabana, que durante estos días acoge varios talleres formativos online que están consiguiendo un gran éxito de participación entre profesionales y empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la innovación en diferentes áreas. Entrevistaremos a la directora del CIS de Acabana, María José Mariño. Además, nos acompañará el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico, José Manuel Rey Varela, y en la sección La Radio en Verde nos detendremos en unos premios que convoca la Consellería de Medio Rural Esteleite para premiar los procesos productivos de las explotaciones lácteas gallegas. En cuanto a la COVID-19, tenemos un ligero repunte en el área sanitaria. Hay 88 casos activos, 4 más que el día anterior. Hay ingresados 4 pacientes, 3 en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. En estos momentos tenemos cielos totalmente despejados y una temperatura más que agradable, 20 grados. Nos dan más datos nuestros compañeros de Meteo Galicia, porque parece que las precipitaciones volverán por la noche. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos con tempo anticiclónico. Os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, únicamente algunhas nubes de tipo alto. Os ventos soprarán frouxos de componente sur e as temperaturas en valores agradables. Tivemos unha mínima en Ferrol de 9 graus, pero destacamos sobre todo hoxe a máxima, que quedará lixeiramente por riba dos 20 graus. En todo caso, hai que ter en conta que cambia a situación esta mesma noite, xa que volven as chuvias. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez. No hay retenciones ni accidentes destacables en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, te tengo que contar que dos mujeres fueron detenidas ayer en Ferrol y en Cedeira ayer no, el pasado día 3, por agentes de la Policía Nacional tras emitir la Interpol Brasil una orden de búsqueda y captura. Están acusadas de presuntos delitos de tráfico ilegal e inmigración clandestina. La investigación fue iniciada por el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la UDICO Central, en colaboración con su enlace en la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña. Se logró ubicar a ambas en Ferrol y Cedeira, gracias a la colaboración de la Brigada Local de la Policía Judicial de Ferrol, ejecutándose al mismo tiempo la detención de ambas. Han sido puestas a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a través de los juzgados de Ferrol y de Ortigueira. Es una información que nos traslada diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy en esta sección a Radio en Verde, en la que también se conmemora o Día Internacional das Abellas, por certo, tan importantes para o noso ecosistema, imos a falar duns premios que convocan para este ano a Consellería de Medio Rural. O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado día 18 as bases para os premios a excelencia da calidade higiénico-sanitaria dos produtores galegos de leite cru de vaca. Esta é a quinta edición destes galardóns tras a boa acollida das 4 ante entre o sector produtor lácteo galego. Imos a falar destes premios con Jorge Mourelo, que é subdirector xeral de Gandaría da Xunta de Galicia. Benvido, boa tarde.
Sí, boa tarde.
Señor Mourelo, cal é o obxectivo principal destes premios este leite?
O que pretendemos a través destes premios é recoñecer, digamos, a excelencia do proceso productivo das nosas explotacións leiteiras na obtención dun leite cru da mellor calidade, non? Creo que é público a importancia da producción de leite en Galicia e a enorme relevancia económica que ten en todos os sentidos, tamén social, tamén cultural, e que representa un auténtico motor das nosas zonas rurais. E tamén é público a excelente calidade que ten o noso leite, e o que pretendemos é recoñecer ese labor dos produtores para obter un producto da mellor calidade.
Que se avalía exactamente dentro destes parámetros na cadea de producción e cantas categorías existen?
Bueno, a avaliación dos premios é totalmente obxectiva e se basa nos parámetros de calidade obtidos nas análisis do Laboratorio Interprofesional Galego de Análisis do Leite, onde envían mostras rutinariamente todas as explotacións leiteiras galegas, porque así o establece a normativa, o plan de autocontrolos e de controles que teñen que facer. Entón, o que se valía é o contido en xermes, o contido en células somáticas, que son parámetros habituais que se miden no laboratorio, no legal, como indicadores da calidade do leite, e, por suposto, a ausencia durante todo o período que abrangue os premios de calquera tipo de inhibidor ou residuos de antimicrobiano no leite. En base a eses parámetros e as medias xeométricas obtidas no periodo no que se realiza a valoración, puntúase, digamos, as explotacións en función deses niveis de xermes e de células somáticas e de ausencia de inhibidores, e polo tanto a cualificación é absolutamente obxectiva. Despois, para, digamos, que establecer, non comparar explotacións, digamos, que sexan moi diferente, se establecen varias categorías. Uh-huh. Unha, en función del tamaño, clasificándose as explotacións en función do seu nivel de producción en grandes, medianas e pequenas. Unha segunda valoración que se basa, digamos, en relación co sistema productivo e a correlación, digamos, coa superficie que utiliza a explotación para alimentar o gando, ¿no? En este caso, entón, as explotacións se clasifican en extensivas, ¿sí?, semi-extensivas e intensivas. Coa combinación destes dous elementos, o que nos salen, digamos, é 9 categorías, es decir, sería explotacións grandes, extensivas, semi-extensivas, intensivas, explotacións medianas dos mesmos tres tipos, e pequenas dos mesmos tres tipos, e despois habería unha décima categoría que serían as explotacións ecolóxicas, que deben evidentemente estar inscritas no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, cumplir todos os parámetros que establece a normativa sobre gandería ecolóxica.
Uh-huh. Temos un montón de producións lácteas na nosa comunidade, de feito somos, bueno, pois unha das potencias lácteas no país e tamén en Europa. ¿Quién pode optar a este recoñecemento? É dicir, cales son un pouquiño as características que se piden nesas bases para optar a estes premios? E que supoñen estes premios tamén?
Bueno, as explotacións que poden optar os premios xa teñen, digamos, un nivel de calidade higiénica do leite recoñecido, porque se exixe que todas elas estén no rexistro de explotacións de calidade leiteira diferenciada que creou a Consellería do Medio Rural xa no ano 2010 e que xa inclúe explotacións que teñen parámetros de calidade moito mellores do que exixe a normativa europea, tanto no nivel de xermes como de células somáticas. Entón, as explotacións que poden optar os premios deben estar neste rexistro e, evidentemente, enviar, como xa fan todas, as mostras ao legal para permitir estes parámetros. Uh-huh. E, como lle comentaba antes, a maiores, as explotacións ecolóxicas deben estar no correspondente rexistro
claro,
de no CRAEGA. E a partir de aí se parametrizan os valores objetivamente, se colocan linealmente segundo a puntuación obtida.
Para finalizar, para rematar esta entrevista, Galicia pechou o pasado ano con récord de producción leiteira, desapareceron tamén moitas granxas debido á pandemia. Non sei se se está mellorando no tema do pagamento aos produtores, porque estábamos un pouquiño á cola de todo o territorio nacional en canto, bueno, pois o que se pagaba por litro de leite na nosa comunidade.
Bueno, sabe que a Consellería do Medio Rural desenvolveu un plan estratégico do sector lácteo que precisamente o que pretende é valorizar definitivamente o valor do noso leite e que os productores reciban o que están a recibir. Parece que últimamente os prezos están un pouquiño máis estabilizados, pero evidentemente a intención da Consellería, coa colaboración de absolutamente todos os participantes, digamos, no sector lácteo, conseguir non só unha maior estabilización, sino un incremento de prezo que efectivamente permita aos productores estar permanentemente por enriba dos custes de producción y obter os beneficios que lle corresponde a un sector tan sacrificado como este.
Claro que sí. Jorge Mourelo, subdirector xeral de Gandaría da Xunta de Galicia, graciñas por darnos esta información. Saúdos.
Moitas gracias a vostedes.
Comida casera, Casa Sedes. Raciones y platos para llevar, Casa Sedes. A la playa, al trabajo, con los amigos, siempre Casa Sedes. Síguenos en las redes y visítanos en la Plaza Doctor Iglesia 1 Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, en los próximos minutos nos vamos a acercar nuevamente al CIS de A Cabana. Es un centro de tecnología y diseño, un organismo público perteneciente a la Agencia Galega de Innovación de la Vicepresidencia Segunda de la Consellería de Economía y está orientado tanto a empresas como a entidades del ecosistema gallego de I+D+I. Su tarea consiste un poco en ser impulsores de la innovación para generar valor económico, social y sostenible. Y todo esto lo tenemos aquí en Ferrol. Durante estos días se están organizando diferentes talleres de las diferentes áreas de conocimiento que poseen y de todo esto, además de los espacios que han ocupado otras empresas para poder innovar también en sus productos, vamos a charlar con la directora de área de los centros GAIN y responsable de este CIS de A Cabana, María José Mariño. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada. Buenas tardes. Bueno, y hola a todos.
Primeramente, si te parece, vamos a empezar hablando de esa Materioteca de Galicia que se inauguraba en el año 2019. Un espacio de difusión de materiales innovadores que combina, diferentes servicios especializados e incluso cursos y talleres que se están desarrollando durante estos días, ¿no?
Pues así es, Ada. En el 2019 pusimos en marcha de manera física esta Materioteca de Galicia en el CIS. Es un espacio en el que nosotros vamos ubicando los materiales innovadores que se producen en centros de conocimiento y en empresas, y la idea es ponerlos en valor y hacerlos llegar a las empresas, es decir, que estos productos se comercialicen, se incorporen a los procesos productivos y puedan ayudar a la innovación de las empresas. Estos días hemos terminado el plazo de presentación de materiales al certamen de materiales que hemos lanzado. Es un certamen que planteamos en cuatro categorías: materiales artesanales, materiales producidos por empresas y materiales producidos por centros de conocimiento o centros de conocimiento y empresas. Y estamos muy contentos porque hemos recibido casi 80 materiales que se han presentado a este certamen, lo que quiere decir que hay 80 materiales como mínimo y muchos más que no se han presentado, que son materiales innovadores, materiales sostenibles y que podemos usar en nuestros procesos productivos. Además de este certamen, cada año organizamos un ciclo de workshops en el que queremos ir dando a conocer nuevos materiales a todo lo que es el tejido empresarial para que se les ocurran ideas de incorporarlos a sus procesos. Precisamente hoy celebramos el primero de estos workshops, que versa sobre materiales orgánicos no vegetales, y tenemos ya como 90 empresas inscritas e interesadas en conocer estos materiales. Pero sí que os avanzo que el 18 de junio tendremos un segundo workshop que versará sobre materiales para la captación de energía. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia de las energías y las energías renovables,
claro,
y más en Ferrol en estos días, con lo cual nos parece que era un tema de mucho interés. Y ya después del verano tendremos otros dos, sobre tejidos industriales y sobre materiales orgánicos, esta vez de origen no vegetal. Así que invitamos a todas las empresas a que participen en estos workshops, por supuesto a que visiten la Materioteca, que se puede visitar en modo virtual y ahí pueden acceder a la base de datos de materiales, www.materioteca.gal. Y, por supuesto, que nos llamen, contacten con nosotros y concierten una visita física, ahora que ya parece que se puede, a la Materioteca en Ferrol.
María José, hablando de diferentes talleres de formación, para incrementar un poco el conocimiento de las empresas, también tenéis diferentes actividades a principios de junio. Un taller es sobre fabricación avanzada, sobre vigilancia e inteligencia en un ámbito transformador. ¿A quién va dirigido este ciclo, que está compuesto por 5 actividades? Esta es una de ellas. ¿Y qué puntos se tratarán?
Bueno, este ciclo se corresponde con otra de las líneas de actividad del CIS, que es la de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Esta para nosotros es un área fundamental en lo que es la innovación, la internacionalización y la competitividad de las empresas, conocer tu entorno, conocer nuevos mercados a los que dirigirte, conocer a tu competencia, conocer qué se está desarrollando de nuevos productos y nuevos servicios vinculados a tu actividad, con lo cual es uno de los servicios que prestamos, el acompañar a las empresas a que hagan esta vigilancia. Y por eso también tenemos que hacer esta labor de apostolado, de difundir lo que es la vigilancia y la importancia que tiene a todas las pymes y micropymes que tenemos en Galicia, y formar a los profesionales que puedan trabajar en vigilancia dentro de las empresas y que sean autónomos e independientes para montar sus propias unidades. Este ciclo empezó el año pasado también y tendrá continuidad a futuro. Celebramos ya una primera píldora de difusión para despertar este interés de cómo crear una unidad de vigilancia, y le llamábamos no perderse en el intento, porque es verdad que eso a las empresas les puede sonar un poco inalcanzable y no lo es. Y ahora pasamos a celebrar un segundo taller en el que nos centramos en cómo hacer vigilancia en un ámbito industrial que es el de la fabricación avanzada, y en el que creemos que también las empresas tienen que dar pasos, cómo hacer este tipo de fabricación avanzada, fabricación aditiva. De aquí a final de año tendremos más píldoras, más talleres, pues una dirigida al sector de la automoción, otro para saber si las informaciones son ciertas o falsas y qué fiabilidad darle, y un último taller de formación sobre cómo es la función de la inteligencia competitiva en la empresa.
María José Mariño, mucho que destacar en este CIS de A Cabana, como siempre. Gracias por atender a la llamada de la cadena COPE Ferrol. Saludos.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Vuelve Mayo Solidario a Gadis. Un año más, colabora con tu banco de alimentos en Mayo Solidario. Puedes participar de dos formas: donando productos no perecederos o con aportación económica al pasar por caja. Hasta el 29 de mayo, Gadis colabora.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la ciudad y también diputado autonómico José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos aquí para desgranar los diferentes asuntos de actualidad municipal que hoy pasan por esa agridulce despedida del último buque AOR construido en Navantia Ferrol para la Armada de Australia. Normalmente suelen ser actos, como decía yo, alegres, pero en esta ocasión el astillero se quedará en subactividad a no tener ninguna obra nueva. José Miñones, el delegado del Gobierno, visitó la ciudad el pasado martes. Bueno, pues se vanagloriando un poco ese presupuesto que había para la construcción de las fragatas F-110, que no se podrán construir en principio hasta el verano del próximo año. Mientras tanto, ¿qué sucede y qué necesitamos, señor Rey Varela?
Bueno, pues lo primero, efectivamente, coincidir con lo que estás diciendo. Es un momento agridulce, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor hoy que se entrega un barco construido en Ferrol para una armada internacional, por lo tanto, de otro país que ha confiado en Navantia y que ha confiado más concretamente en nosotros. Y creo que eso hay que ponerlo siempre en valor. Es un día también triste porque, pues, veníamos diciéndolos de hace meses, esto iba a ocurrir y las gradas de nuestros astilleros quedan totalmente vacías. Y eso es algo que no se puede entender. 1.000.000 de metros cuadrados en el corazón de nuestra ciudad que ocupa el astillero, que ocupa Navantia, sin ninguna actividad relevante de construcción. Y por eso ni más ni menos que algunos llevamos diciendo meses que a esta situación el gobierno de España tiene que buscarle una solución. Y desde luego nosotros estamos muy decepcionados con la visita de un representante del gobierno esta semana a nuestra ciudad, que dice que viene a escuchar. No, es que aquí llevamos hablando mucho tiempo, ya se ha escuchado mucho, y no se puede consentir que Ferrol, que lleva más de 200 años haciendo barcos, en este momento no pueda desarrollar su actividad principal.
De hecho, vamos a ver, estamos hablando de esto y también hay un pacto de Estado que se ha presentado ya al presidente del Gobierno y que incluye medidas como esta para la reactivación de nuestra ciudad y de las comarcas.
Efectivamente, hay muchas cosas que hay que hacer en Ferrol, ¿no? Pero desde luego lo que funciona y lo que ha sido la base de nuestra economía y de la generación del empleo, del sector naval, lo que no podemos es darlo por perdido, ¿no? Y por eso nosotros saludamos que el presidente de la Xunta haya dado un paso al frente, ¿no? Viendo que otros, pues parece que están mejor instalados en el silencio. Da igual lo que pase en Ferrol, Ferrol ya está perdido, ¿no? Yo creo que los que somos representantes públicos tenemos que hacer todo lo posible para no dar por perdida nuestra ciudad, ¿no? La ciudad que nos vio nacer y la ciudad con la que tenemos que estar comprometidos, por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Creo yo. Y por eso, bueno, pues creo que esa propuesta de pacto de Estado es muy importante. Esa propuesta ya está en poder del presidente del Gobierno de España. Uh-huh. Y por lo tanto yo espero que en los próximos días y en las próximas semanas pueda haber acuerdos. Acuerdos donde haya compromisos concretos para Ferrol. A mí no me cabe ninguna duda que la Xunta de Galicia tendrá compromisos concretos para Ferrol. Y de la misma manera tenemos que exigir compromisos concretos del Gobierno de España con Ferrol. Y la carga de trabajo es un compromiso inmediato. Y la carga de trabajo pasa por dos cosas. Pasa por construir un AOR o un barco puente, uh-huh, que necesita la Armada Española. Porque el año pasado decían que no hacía falta, y bien que se encargó en el sur, y nos parece muy bien, pero nosotros creemos que en Ferrol también se puede encargar uno, igual que se encarga en el sur, y pasa por la reparación del buque Galicia, ¿no? Estas son dos decisiones absolutamente inaplazables. Después podremos hablar de muchas cosas, pero esto es una decisión que inmediatamente tiene que tomar el Gobierno de España en un Consejo de Ministros. Y yo creo que por eso no podemos consentir en que se nos cuenten cuentos. Eso es una decisión muy clara. Y por tanto que nos vengan a hablar ahora de las fragatas y de los 4.000 millones, etcétera, etcétera. En fin, es que de esto ya llevamos escuchado mucho, ¿no? Por tanto, yo creo que claridad. Uh-huh. Y claridad es lo que necesitamos para ahora, no para dentro de un año o para dentro de 10 años. Porque como esto siga así, a ver dónde acaba Ferrol.
En estos dos últimos minutos, la cuestión de los presupuestos que se presentaron hace 2 semanas a la prensa, posteriormente también a los grupos de la oposición, y ahora que tienen este documento, que también critican que está incompleto, ¿cuáles serán sus aportaciones y su postura?
Pues mire, nosotros no critiquemos los presupuestos, ¿no? Nosotros lo que estamos es decepcionados. Como creo que muchos ferrolanos que nos lo dicen están decepcionados con que no ven nada en Ferrol que esté cambiando por parte del ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que si la gente confía en nosotros, ha confiado en un gobierno, porque se pusieron 3 de acuerdo, pues que hagan algo, ¿no? Lo que no puede ser es que Ferrol siga igual y cuesta abajo la rodada, ¿no? Cada vez vemos las cosas peor, cada vez cierran más comercios, cada vez las calles están en peor estado. No vemos nada a lo que aferrarnos para tener un poco de ilusión. Estamos en la resignación casi, ¿no? Que es lo que decía antes del empleo, ¿no? Por tanto, ¿por qué estamos apenados? Pues porque llevan 2 años en la alcaldía, en Ferrol, y llevamos 2 años sin presupuestos. No hubo presupuestos en el 2019, no hubo presupuestos en el 2020 y ya no va a haber unos presupuestos completos en el año 2021. Después de tanto tiempo, lo que se nos entrega es un pequeño documento que no tiene ni todo lo necesario para valorar un presupuesto. Nosotros, a pesar de eso, Vamos a ser constructivos y vamos a formular propuestas, pero obviamente necesitamos el documento completo, ¿no? Porque Ferrol, ya digo, no se puede permitir un año más sin unos presupuestos.
José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, como siempre, gracias por analizar desde otro punto de vista diferente de la oposición mayoritaria en la ciudad departamental los asuntos de actualidad de la ciudad. Muy amable.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en el espacio de Usted Dirá a la 1 y 20.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol en Necrológicas. O señor don Amable Lamigueiro Díaz Finou, habiendo recibido os santos sacramentos, descanse en paz. A súa dona Digna Villasuso Santalla, súas fillas Raquel, Rosa e Ana Lamigueiro Villasuso, fillos políticos Daniel e José Juan, netas Inés, María e Alicia, irmáns e irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma. O sepelio terá lugar mañá venres con saída da Capela Ardente ás 5:45 da tarde e chegada ao cemiterio parroquial ás 5:30, cara ao cemiterio e igrexa parroquiais de Abarqueira. Funerais a continuación do sepelio en dita parroquia. A Capela Ardente está ubicada na sala número 3 do tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas, tejiendo con vuestras llamadas, dudas, sugerencias, preguntas, inquietudes, opiniones, este espacio. El teléfono de participación 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Precisamente a través de nuestro WhatsApp ayer se hablaba, del problema migratorio en Ceuta, que se ha solventado momentáneamente gracias a la colaboración del gobierno marroquí, que ha vuelto a cerrar las puertas y ese flujo. Se hablaba de los menores no acompañados. Decía un oyente: el familiar que trabaja con los menas es un profesional del Sergas y sí es voluntario, trabaja gratis. Por lo que escucho aquí, todo se reduce a dinero. No se acuerdan cuando los españoles eran los menas en otros países, porque también tuvieron que huir de nuestro país. Qué mala memoria tenemos, dice este oyente. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos están hablando de lo que va a ser la España de los 50. ¿Pero qué se creen, que somos tontos o imbéciles? Eso es para desviar los problemas reales que hay en España. Y lo de Ceuta y Melilla ya viene desde los siglos pasados. Mi abuelo precisamente ha estado en la guerra de Marruecos. Oiga, en la guerra en donde, pasaba el crucero Canarias por allí y no se movía ni pito, Y ahora resulta que nos viene, vamos a hablar de la España de los 50, pero ¿qué van a saber esos payasos, hombre? Son muy universitarios, muy máster, pero no saben por dónde andan. Que se pongan a trabajar, que España está muy mal, y no es cuento, A mí tanto me da, que los años que me quedan, tengo bastante. Ahora, que se pongan a engañar así al pueblo, no hay derecho, señor mío. Buenos días.
Gracias, saludos. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. Leo dos nuevos mensajes que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Uno de ellos dice, hoy me acerca a los puestos que están en el Cantón de Molins. Me encantó, todo muy bonito, mucha gente, parecía domingo, sol y cielo azul, terrazas llenas. Lástima no ver la sonrisa de los que paseaban por esta maldita mascarilla. Ojalá termine pronto todo esto. Y otro oyente nos dice, una sugerencia al presidente del Valdetires Ferrol de Fútbol Sala Femenino. Lave las ventanas del local que le salen ramas. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor, para que le podamos escuchar. Si no, es completamente imposible. Buenas tardes. Hola. 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 Bueno, pues es imposible contactar con este oyente y con esta llamada. Tenéis que bajar el volumen de la radio para que nos oigamos mejor. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37. Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo apoyo totalmente al señor Caínzer lo que dijo. Yo soy de la quinta del 64 y hice el servicio militar en Melilla, en la Legión. Y en aquellos tiempos no había tal valla ni había nada. Había solamente unas estacas de hierro con unos alambres de espino y no había moro, no había moro que se atreviera a pasar a la ciudad de Melilla, porque había orden y respeto, que es lo que falta hoy en día. Los dirigentes que tenemos hoy en día no tienen los huevos que hay que tener a ponerle a esa gente el orden que hay que ponerle. Y el rey de Marruecos ya ha tomado la decisión que tomó en su día su papaito, cuando en la Marcha Verde del 75, aprovechando que el general estaba casi moribundo y el rey, que es hoy rey, o sea, el que fue rey, el emérito que le llaman, que no hizo nada, y dejó ir los Sahara, se lo dejó ir a los moros, porque el moro se le puso firmes y el otro tuvo mucho miedo. Es una vergüenza que nuestros militares, escuche lo que le digo, no se puedan defender de esa chusma, porque me mandan a mí para allá y me cago la leche.
Bueno, vale, muy bien. Vamos a intentar ser lo más correctos posibles en las opiniones y, bueno, pensar que también estamos hablando de personas. Nos vamos con la agenda cultural y de ocio. Hoy en el Auditorio de Ferrol tendremos música clásica con La Galanía, una de las formaciones especializadas en música antigua más importantes del panorama musical español actual. Se trata de una compañía que interpreta música barroca. La cita está prevista para las 8:30 de la tarde. Las entradas cuestan 15 euros. Mañana viernes, turno para El Niño de Elche, uno de los mayores renovadores del flamenco actual. Ofrecerá el espectáculo Antología del Cante Flamenco Heterodoxo. Lamentablemente, las entradas están agotadas. Y el sábado, teatro, también en las tablas del Jofre, con la obra Elección Gourmet Chaica, de la compañía compuesta por Tita Iacobelli y Natasha Belova. Nos cuenta cómo una actriz al final de su vida enfrenta sobre el escenario la angustiosa pérdida de la memoria. La cita también es a las 8:30 y las entradas, en este caso, son asequibles, tienen un precio de 4 euros. Seguimos en el espacio de Usted Dirá y lo hacemos con otra intervención, con otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes, cuéntenos.
Hola.
Hola, muy buenas, quería participar en Usted Dirá. Hola. Bueno, pues tenemos problemas de conexión, no sabemos si nos escucha, si no nos escucha este oyente. Estamos finalizando este tiempo, también te cuento más noticias de interés. Marián Ferreiro La alcaldesa de Narón ha anunciado inversiones en la zona urbana y rural de Narón que rondan los 7,5 millones de euros. Se trata de remanentes de tesorería con los que está previsto crear, entre otras cosas, una piscina en Ocouto o aparcamientos de proximidad en los barrios de Agándara y de Piñeiros. Estas y otras noticias ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García, y también puedes mantenerte informado a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Si descargas la aplicación de la cadena Cope, también podrás escucharnos en cualquier lugar con una buenísima calidad. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. A disfrutar de esta tarde. Saludos.